Estamos viendo específicamente un capítulo que tiene que ver con consejos de la crianza de los hijos. Y vamos a ver deberes de los padres hacia los hijos de John Bunyan. Bueno, ya John Bunyan, ojalá que fuera ya cultura general aquí en la iglesia, pero si no sabe, es el autor del Progreso del Peregrino, el segundo libro más leído aparte de la Biblia. Entonces, este pastor y teólogo nació en 1628, muere en 1688. Era pastor y predicador en inglés y de los escritores influyentes más del siglo XVII. Él tiene otras obras aparte del autor del Peregrino, aunque esa es la más conocida, pero si usted quiere buscar algunas otras obras de él, está una que se llama La Guerra Santa, El Sacrificio Aceptable y muchas otras. Vamos a ver unos consejos que él nos da y son tres temas generales con ese sentir, ¿no? El corazón de que si somos creyentes, hermanos, pues tenemos que la palabra de Dios como guía, ¿verdad? Para instruir a nuestros hijos. Así que vamos a estar viendo algunas escrituras empezando por Efesios 6, capítulo 4. Acompáñenme ahí. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. El apóstol Pablo dice algo muy importante aquí, instrucción del Señor. ¿De dónde sacamos esa instrucción? Pues de los pensamientos de Dios. Todo lo que hay en su corazón está revelado en este libro, que es la Biblia. Y también vamos a Deuteronomio 6, versículo 7. Les leo. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si pudiéramos unificar esa frase, pues vas a enseñar a tus hijos porque tenemos ese privilegio de ser los padres. Los padres tenemos la responsabilidad de llevarlos y mostrarles los caminos de Dios. Entonces, los caminos de Dios los obtenemos de su palabra. Y tenemos que ser diligentes, tenemos que ser constantes. No es una tarea así sencilla, sino que es de bastante compromiso. Y este pastor nos quiere ayudar para que tengamos un sentido más de cómo viene la escritura. Él dice, utiliza palabras fáciles de entender. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, pues hay que cuidar mucho nuestro lenguaje, y aparte de que pues sabemos que su vocabulario no es tan amplio, hablando nosotros de los niños pequeñitos, yo creo que se refiere mayormente a ellos, pues tenemos que usar palabras sencillas, hermanos. Fíjese lo que dice Oseas 12:10. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones, y por medio de los profetas hablé en parábolas. Entonces, ¿qué es una parábola, hermanos? Es una ilustración. Pero en este entonces no es una parábola así como decía Jesús, parábolas donde los dejaba con muchas dudas y no entendían. Pero acuérdense, él siempre se las explicaba a sus discípulos. Pero las parábolas que decía un profeta de la antigüedad eran ilustraciones para que vean más claro qué quería comunicar Dios. Piense en la profecía de Jeremías de los higos agrios. Es una profecía donde digo que es una visión y todos le preguntaban a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, oye, ¿ahora qué te enseñó Dios? No, pues ahí les va esta ilustración. Yo vi unos higos podridos y a tal grado que no se podían comer. Ah, ¿y eso qué significa? Ah, pues les explicaba. Entonces es como para que tú en tu mente generaras esas escenas de, ah, pues es algo muy repulsivo. Así de repulsivo van a ser aquellas personas que terminen aquí en Jerusalén cuando sean cautivos. Los higos buenos son los que se van a ir a Babilonia y los higos podridos son los que se quedan aquí. Si los de Babilonia no obedecen a Dios y sirven a esa nación y son agradecidos, van a terminar como los higos podridos. Entonces eran imágenes para que ellos les quedara bien claro. Ese es el objetivo. Entonces nosotros como padres, hermanos, también, yo a veces sí lo hago pues como jugando, ¿no? Les digo palabras muy rebuscadas o conceptos teológicos que sé que no van a entender, pero digo, al menos que se le vaya grabando en su mente y después se lo explico. Entonces, pues al menos haga eso, ¿verdad? en Primera de Corintios 3:2, y no solamente a los pequeños, yo creo que también los jóvenes, los adolescentes, si usted cree que tiene un conocimiento más amplio de la palabra de Dios, al momento que menciona un término bíblico, alguna palabra teológica, usted sí la puede entender, pero a veces también los adolescentes no la pueden entender. Entonces tratemos de ser lo más claro posible. Mire lo que dice 1 de Corintios 3:2. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Ese ejemplo de Pablo, él sabía que hay grados de madurez espiritual. Entonces dice, a la iglesia de los corintios yo no llegué y les empecé a hablar de las cosas más profundas y les enseñé cosas muy elementales. Entonces seguramente tuvo que bajar su nivel de lenguaje. Tenemos que aprender a hacer eso, hermanos. Si no, los esfuerzos no van a ser muy provechosos. Vamos a pensar que usted dice, tuve las mejores intenciones, le expliqué a este, pero pues le digo tantas veces y parece que no le entra, pero asegúrate que él está entendiendo, tú tienes que cambiar tu lenguaje lo más sencillo posible y pues para eso hay que pedirle sabiduría a Dios. Otro consejo que dice Juan Bunyan, dice, explíqueles el estado natural del hombre, converse con ellos acerca del pecado, la muerte y el infierno, de un Salvador crucificado y la promesa de vida a través de la fe. Y tenemos que ser bien honestos, hermanos. ¿Cuántas veces al día mencionaste algo de esto a tus hijos? Tuviste una conversación y hasta en medio de algo así trivial, durante la comida, hablaron del pecado. Hablaste de la muerte y el infierno, porque generalmente tendemos a no hablar de la muerte. Hablamos ya si estás viendo una película y a lo mejor ni profundizas, nomás vieron una muerte, pero tú no platicas con ellos de esa realidad. Entonces, ¿qué dice Juan Bunyan? El estado natural del hombre es, les tienes que recordar cada día, debe de ser continuo que tú le digas, tiendes a pecar, tú y yo tendemos a pecar, tenemos pasiones que nuestro espíritu a lo mejor no las quiere seguir, pero nuestra carne es lo que más quiere. Por eso haces berrinches, por eso mientes, por eso. Y a ese tipo de conversaciones son las que él quiere. ¿Qué tan seguido hablas del infierno con tus hijos? Pero que te quedes así bastante tiempo. Oye, descríbele el infierno. Hazle que entienda cómo es la eternidad. ¿Por qué? ¿Qué tantas cosas dice Dios de ahí? O sea, ¿por qué no se puede salir de ahí? Todo ese tipo de cosas, hermanos, pues yo creo que lo pudiéramos tomar así como que, no, pues es que ese pastor tenía unas ideas así como para asustar a las personas, pero no, todo tiene con un fin y un provecho, porque no te vas a quedar ahí hablándoles de la muerte y el infierno, tienes que hablarle de la esperanza, alguien que en un mismo día, en un mismo segundo incluso, puede limpiar de todos tus pecados y evitar que termines en ese lugar de condenación. Entonces también le tienes que hablar de la promesa de vida a través de la fe en Cristo Jesús. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. En esta traducción dice, en el camino que debe andar. Lo veíamos con Fabiola la semana pasada, que pueden haber dos vertientes de esta interpretación. Su camino es que nomás quiere hacer la mano, por eso tú enséñale el camino de Dios, y aquí dice esta versión, el camino que debe andar, pues es el que a Dios le honra y glorifica, ¿verdad? Consejo número 3 acerca de todo esto de enseñarles cómo dice la Escritura, sé muy suave y paciente al enseñar. Aquí necesitamos mucha gracia, que es lo que leímos allá en Efesios 6:4, que no debemos de exasperar a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros también tratamos de que asimilen lo más rápido posible, de acelerar a nuestro ritmo y no al de ellos, olvidemos, hermanos, que generalmente, quiero creer, tal vez no todos, pero si tú tienes más años en Cristo, Dios ya te tuvo más años de paciencia y por eso aprendiste a ser más obediente. Y también tienes que tener más gracia para con tus hijos. A veces nos desesperamos, ¿verdad? Cuando vemos que el nivel de madurez de aquella persona no es como el nuestro. Que no seamos perfectos, pero podemos decir, no, pues un pequeñito son más lentos en obedecer. Por eso dice, tienes que ser suave y paciente. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice, no se la metas a punta de cintarazos, no se lo andes metiendo a regaños. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Entonces, así es lo mismo. Si le vas a enseñar la escritura, tiene que ser algo que ellos aprendan a amar, a apreciar y que nunca lo relacionen con algo negativo. Pues es como todo, ¿no? O sea, si siempre les vas a enseñar a comer algo que no es su comida favorito, con amenazas, con disciplina, pues no lo van a disfrutar. Entonces te la tienes que ingeniar y hacer algo para que pues coman eso, pero pues también no sea algo tan aborrecible para ellos. Entonces es lo mismo, si quieres que ingieran la palabra de Dios, que es lo más nutritivo, arréglatelas y trata de que siempre lo vean como ese lado positivo, que es por un bien de ellos. Entonces, pues nosotros teníamos técnicas más fáciles cuando los niños eran chiquitos, ¿no? La técnica del avioncito, y que abran la compuerta y a que no lo atrapas, y hasta se divierten y ya no saben cuando ya tienen adentro chícharos o habas o lentejas, cosas que a lo mejor no les gustaban. Pero tenemos que pedir también sabiduría a Dios, ser suaves y pacientes al enseñar. Y número cuatro de este punto de enseñarle las escrituras, procure convencerlos por medio de una conversación responsable, que lo que ustedes les enseñan no son fábulas, sino realidades. Modele con su vida como lo hizo Isaac. Vamos a ir a Génesis 31. ¿Qué hizo Isaac? Bueno, modelar nuestra fe, modelar nuestra confianza en Dios, es que ellos les quede bien claro. Oye, mi papá sí era alguien cercano a Dios. ¿Cómo lo sabían, hermanos? Los hijos de Isaac. Fíjese cómo se escribe aquí en este versículo 31, 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía su padre Isaac. Me gusta mucho cómo le dejó la percepción Isaac a su hijo Jacob. Dice, mi padre Isaac sí temía a Dios. No era alguien que se burlaba o tomaba en poco sus mandamientos, sino que Jacob se quedó con esa imagen. Mi papá sí temía a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hacía sacrificios, porque le obedecía, y fue lo mismo, yo creo, venía desde el abuelo, ¿no? Abraham. Entonces, qué bueno sería que también así sigan nuestros hijos. Oye, mi papá sí dobla rodillas para orar, sí lee la Biblia, sí vive lo que me está enseñando. Entonces, ¿qué es eso? Es alguien temeroso de Dios. Así que ese es nuestro deber, hermanos. No los vamos a convencer, pues de manera hipócrita. Tenemos que vivir la palabra. Y se fijan, pues es una tarea pues bastante compleja, que solamente pues con la ayuda de Dios la vamos a hacer. Son consejos, ¿verdad?, de este pastor, pero también toca otra área acerca de la corrección. Es otra tarea que tenemos los padres, y pues cada uno de nosotros tenemos métodos y límites distintos unos a otros. Podemos intercambiar ideas y vamos a estar en desacuerdos algunos y decir, no, no, tú te pasas la mano, no, a ti te falta. Pero pues vamos a tratar de ser lo más bíblico posible e ir a esos principios, es lo que quiere hacer este pastor. En cuanto a la corrección, los consejos que él da, entonces no perdamos de vista, hermanos, que él tenía esas intenciones. Yo quiero ser bíblico, quiero sacar principios de la Biblia. Tal vez usted no está de acuerdo con lo que vamos a leer ahorita de la corrección, pero tratemos de pedirle al Espíritu Santo. O sea, si tú le convenciste para que él escribiera esto, yo creo que está bastante apegado a tu palabra. Si no, si se equivocó, pues guárdame a mí. Pero, pues por eso estamos aquí, ¿verdad? Para pedirle ayuda al Espíritu Santo y que él nos dé paz y tranquilidad. ¿Qué son estos consejos? Miren lo que él dice. Con palabras serenas, procura apartarlos del mal. Ese es el modo como Dios trata a sus hijos. ¿De dónde saca ese consejo? Dice, porque Dios así es. Dios, aunque también lo podemos encontrar así, situaciones donde ha sido firme, pero si tú te vas a Jeremías 25, fíjense cómo dice el versículo 4 y 5. El Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas. pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Ellos les decían: vuélvanse ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor le dio a ustedes y a sus padres para siempre. Entonces, hermano, eso es ternura, es amor, es paciencia, porque sinceramente, no sé usted, pero yo a veces no la tengo. Yo ahí va el chanclazo rápido, ¿no? El cintarazo, en mi caso. Pero dice, no, yo les envié varias veces. O sea, no simplemente los quise destruir. Yo no quería que percibieran que soy un Dios que viven, les hace vivir en terror. No, tienen que ver que sí soy firme, que sí hablo en serio, pero al mismo tiempo soy paciente, misericordioso. Entonces, así tenemos que contemplar eso para la corrección. Y no solamente eso, dice número 2, ya cuando llegue la reprensión, tienen que ser palabras sobrias, escasas y pertinentes, y usa la Biblia. Entonces, pues, sé claro y ve al grano. No rodees tanto, no hagas historias o cosas así tan sermones tan largos. Simplemente dile, esto pasó, confiesa, pecaste, hay gracia en Dios, necesito disciplinarte de todas formas, hay consecuencias, lo que sea, pero ve al grano, usando la Biblia. Y él te da ejemplos. ¿Qué pasa si uno de tus hijos peca contra Dios y contra ti en cuanto a esa situación específica de la mentira? Bueno, pues usa la Biblia. ¿Qué pasajes te puedo recomendar yo? Pues, ¿qué te parece si lo llevas a Apocalipsis 21? Es muy bueno que ellos te vean abrir la Biblia. Vente, mira, aquí está, léele. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahí te puedes quedar platicando un rato con él. Tal vez tú pensaste que la mentira no es tan grave, pero ¿por qué está al lado de la hechicería? ¿Tú te meterías en una secta a adorar la Santa Muerte? No, papá, pero mentiste. Y está en la misma clasificación de Dios, de las personas que van a parar en el lago de fuego. Entonces, utiliza la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué pasa si él está en una temporada de rebeldía donde dice, no, yo no quiero saber nada de leer? ¿Ya tuviste tu devocional? No. Qué flojera. Bueno, pues entonces, si lo vas a tratar de hacer volver en sí, de que reflexione, hazlo con la palabra de Dios. ¿Qué utilizaría yo? Dice Juan Bunia. Pues lo puedes llevar a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Dicen los versículos 14 al 16. Después de que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a los dioses de otro pueblo que no pudieron librar a su propio pueblo de tu mano? Y mientras el profeta hablaba con él, el rey le dijo: ¿acaso te hemos constituido consejero real? Detente, ¿por qué buscas que te maten? Entonces el profeta se detuvo y dijo: yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Y ahora sí, te pones a platicar con él. ¿Qué pasó en esta historia? Ah, pues es que era un rey que se desvió. Ya no le quería rendir adoración a Dios. Ahora tenía otros dioses, pues tal vez más divertidos, más entretenidos. ¿Y cuál era el fin? ¿Cuál era la reprensión? Pues hay una consecuencia. Y empiezas a conversar con él. ¿Estás abandonando a Dios también? ¿Te estás comportando igual que ese rey tú? Si ya no quieres saber nada de Dios, te puede esperar algo también no grato. Entonces, hermanos, yo creo que es muy importante que abramos la Biblia. Llévelo un pasaje, llévelo una historia, porque ahí es donde ponemos nuestra confianza en Dios. Si yo le empiezo a decir un sermón bien largo y decirle otros argumentos, no tienen el mismo efecto que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que honra y glorifica a Dios, que agarres la Biblia y le leas algún pasaje. Número 3, vigílenlos que no se junten con compañeros groseros e impíos, rogándoles tal como en la antigüedad de Dios rogará a sus hijos. Entonces, hasta cierto punto, cuidarlo de las amistades, ¿verdad? Ese es el lenguaje que usa él, ¿no? Impíos, groseros. Pues yo creo que ya es difícil, al menos allá por mi barrio. Y ayer casi daba cierta risa, pero con los niños de los condominios, ahí casi avientan unas, nomás así la cambiaron ya al final. Pero digo, estos niños tienen un lenguaje muy diferente a los de mis hijos. Entonces yo digo, híjole, qué tremendo, ¿no? Tienes que cuidar esas relaciones. Y hasta cierto grado, si no puedes evitarlos, pero tenemos que ser bien sabios, hermano. Tenemos que decirles, hay de niveles de maldad, de groseros, a otros. Entonces, de esto sí apártate. Porque a lo mejor va a ser difícil, tal vez en su barrio, ¿no? Pero a veces sí puedes encontrar niños educados, que hablan muy propios. Pero también en sus actitudes debemos de pensar. ¿Por qué? Pues ellos también son moldeables, hermanos. Y tienen lealtad a sus amigos, pasan tiempo con ellos y al rato se les van a pegar las costumbres. Entonces, dice Juan Bunyan, vigílalos y cuida sus amistades. Entonces, estás en esa tarea como padre. Así que yo creo que fallamos aquí, hermanos, cuando no nos interesamos en observar a sus amigos, en indagar, en platicar. ¿Ya ha conversado con los amigos de su hijo? ¿Ya han escuchado cómo piensan? O nomás vienen y, váyanse allá al cuarto, yo me quedo aquí en la tele. Bueno, no, trate de conocerlos, porque si no los conocemos, pues no sabemos qué clase de influencia puede ser. Él nos deja Jeremías 44:4, dice, con todo, les envié a todos mis siervos los profetas repetidas veces, diciéndoles, no hagan ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Así hacía Dios al pueblo de Israel. Yo no quiero que se junten con las naciones paganas porque yo aborrezco. ¿Qué es eso de que anden sacrificando hijos? ¿Qué es eso que anden prostituyéndose las mujeres ahí para tratar de agradar a un Dios? Entonces, así lo hizo Dios en la antigüedad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con ese principio. Mientras hagamos todo esto, hermanos, a veces pudiéramos hacer firmes, pudiéramos parecer duros, pero dice, mezcle todo eso con tanto amor, compasión, demostrando principalmente, hermanos, que nos importa el corazón de nuestro hijo. Eso es el fin, de que no se sientan ellos como que pues les estamos haciendo la vida aburrida, triste, miserable, sino que dice, no, lo que más nos interesa eres tú. Salmo 99:8 dice, oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Entonces, ahí también vas a tener que ser equilibrado y decirle, Dios también, así como es justo y misericordioso, en ese mismo versículo habla de el pago al impío. Me preocupa que Dios te meta en un estado de disciplina solamente por no enderezar tus caminos, ¿verdad? Todavía estamos en esta sección de la corrección. Punto número 5. Procure con frecuencia hacer que tomen conciencia del día de su muerte y del juicio que vendrá. Vamos a Deuteronomio 32:29. ¿Qué les parece si alguien nos comparte específicamente como esto? Donde usted platicó del día de la muerte, de que es una realidad, que él se va a morir y que va a enfrentar un juicio. Levante la mano, ¿quién ha tenido ya esta plática con uno de sus hijos? ¿Adrián? ¿Quién más? ¿Betty? ¿Han tenido con ustedes esta plática sus padres, que específicamente sus padres les hablaron del día de la muerte y del juicio? Y no crean que la edad es, no, ya es cuando tengan 15 años para arriba, no, o sea, yo ya quiero decirles, hermano, que yo ya la he tenido varias veces. No las he contado, pero sí sospecho como unas 4 o 5 con cada uno. Y mis hijos tienen 6 y 8 años. Es lo que decía Juan Bunyan, ¿por qué no tienes estas pláticas? Yo creo que se lo van a tener que llevar de tarea. Vamos a leer primero Deuteronomio 32:29 y luego nos compartes brevemente, Adrián, cómo estuvo esa plática, así en cuestión de un par de minutos. Dice Deuteronomio 32:29, ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que comprendieran su futuro. Entonces, ¿qué le interesa a Dios? Pues de que todos tenemos un alma eterna. En Hebreos dice, está establecido que hay un día, solamente una muerte, y después de esto el juicio, ¿verdad? En 2 minutos, hermano Adrián, pásenles tips a todos. ¿Qué pasó ese día? La influencia, la reacción, o qué pasó, algo así breve. Entonces, fíjense, hermanos, cambia el rumbo de la manera de pensar de los hijos. Yo creo que si hubiera omitido nuestro hermano Adrián esa plática con ella, su comportamiento y su manera de vivir sería distinta. Es lo que hacemos nosotros, hermanos, cuando no les mostramos los caminos de Dios, los atributos de Dios, su futuro, todo lo que va a pasar, le estamos quitando señales hacia el cielo, a la vida eterna. Nosotros no haríamos así tan fácil esas vagancias de que, vente, vamos a quitar un alto aquí en este crucero de 4 altos. Un día vas a producir un choque o hasta una muerte. Vamos a destruir otra señal de que era sentido, un solo sentido la calle, cosas así. Entonces, nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Cuando no les hablas de su futuro, de la escritura, entonces estás haciendo que se desvíen de esa senda. A veces no lo vemos así, pero tenemos que procurar eso, ¿verdad? Que tomen conciencia desde temprana edad de la vida y de la muerte, del juicio, de las cosas importantes. Fíjese, número 6, si tienen que hacer uso de la vara, y aquí nos da consejos, porque también aquí muchos podemos diferir, pero este es un pastor que, pues, con tanto cariño a su congregación, seguramente oraba y pedía a Dios, voy a hacer un escrito, voy a aconsejar a los cristianos de mi congregación para cómo tienen que hacer ellos la disciplina. Fíjense lo que él nos dice que consideren. Primero que nada, lo tienes que hacer cuando estés calmado y muéstreles juiciosamente. Número 1, su falta. Número 2, cuánto le duele tener que tratarlos de ese modo. ¿Por qué? Porque es importante. Pues qué feo, ¿verdad? Sería que vea que lo disfrutas. Eso sería mucho más duro para él. Número 3, que lo que estás haciendo lo haces en obediencia a Dios por amor a sus almas. Número 4, díganles que si existiera un mejor medio de corregirlos, no habría necesidad de haber sido severo. Entonces, se fijan, de esa manera percibe él. ¿De dónde saca esto? Pues de principios bíblicos, porque Dios tuvo que ser severo con su pueblo de Israel, porque también es necesario eso. A ver, lea Lamentaciones, cuando ya pasó todo el castigo y fueron cautivos, ¿qué dice Jeremías? Esto es bueno para el hombre, que el joven lleve su yugo desde su juventud. O sea, esto que fue tan terrible, sé que es bueno y lo necesitábamos. Número 7, para terminar esta sección de la corrección, finalice todo esto con una oración a favor de ellos y deje la cuestión en sus manos. ¿Por qué? Porque pues también es algo que solamente Dios sabe tratar con corazones. Nosotros vamos a tratar de hacer la disciplina con sabiduría, haciéndolos razonar, platicando con ellos, también físicamente, pero ya al final también dice, incluye una oración. Al menos a mí a veces también se me pasa eso. Los disciplino, les grito, los regaño y al final, ¿y la oración? No, pues esa no, esa se me olvidó. Pero ¿qué dice aquí? Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Entonces, ¿quién trata con el corazón, hermanos? Solamente Dios. Y también algunos medios que él dejó como castigo físico para que él sienta y vea que hay una consecuencia. Entonces también es necesario eso, ¿no? Son principios. Nos vamos a pasar ya al último, advertencias. Son 3 temas generales. Y número 1 dice, cuídese de que las faltas por las cuales disciplina a sus hijos no las hayan aprendido de usted. Entonces, pues ya cuando esté a punto de disciplinarlos, ojalá que nos acordemos de este consejo, ¿verdad? Pastoral. Dice, haz una pausa y le fallaste tú, le modelaste. ¿O por qué hizo ese berrinche? ¿No lo aprendió de ti? Es algo así como, sería absurdo, ¿no? ¿De dónde sacaste esa palabrota? ¡Órale, ven acá, pa! Pero pues te la escuché a ti. Que Dios nos guarde eso. Número 2. Cuídense de ponerles buena cara cuando comenten faltas pequeñas, porque dicha conducta hacia ellos será un aliento para que cometan otras más grandes. Yo creo que a veces es difícil, ¿no? A veces hacen cosas tan graciosas y no podemos guardarnos la risa. Y pues no sé, habrá circunstancias donde no lo vamos a poder hacer, pero de todas formas póngase serio después. Yo, ese sería mi consejo personal. Yo a veces no lo voy a poder evitar. A veces sí me van a ver reír. Y más que nada veamos el corazón, la intención de este pastor. Nunca deben de ver que es algo que minimizamos. Es grave. Es grave. Tal vez en ese momento fue algo chistoso, fue algo así ocurrente, pero que terminó poniendo en peligro, no sé, su integridad o de otra persona. Y dice, no, esto es serio. Entonces, que Dios nos ayude también a ser serios. Número 3. Cuídese de usar palabras desagradables e impropias cuando los castigas, como insultos, groserías y cosas similares. Esto es satánico. Híjole, qué triste, ¿verdad? Si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios e insultamos a nuestros hijos. Entonces, yo al menos lo he escuchado a veces, como que sacas de quicio al padre y le dice una grosería. O sea, me ha tocado escuchar y a mí me duele tanto eso en el corazón, porque yo sé que son amigos creyentes. ¿Cómo se le ocurre decir una grosería? O sea, estaba tan enojado por algo que ocurrió en su casa y responde con una grosería en medio de todos los regaños. Entonces, fíjense cómo lo clasifica, y esto es satánico, no viene nada más que por el diablo. Es muy distinto que tú seas firmes con ellos y le hagas ver la gravedad del pecado, le hables de la justicia de Dios, pero no insultando. Número 4. Cuídese de acostumbrarlos a regaños y amenazas mezclados con liviandad, poca seriedad y risa. Esto endurece. No hable mucho, solo lo que sea apropiado. Son cosas muy prácticas entonces, ¿verdad, hermano? Que Dios nos ayude a ser sabios y decir sí, cierto. Yo pienso que no soy tan blando, pero pregúntele a lo mejor a algunos otros, a su esposa o su esposa a su marido, a los suegros, a algún hermano en Cristo, y platíquele circunstancias. ¿Crees que fui muy blando aquí? Tenías que haber sido más firme, porque también afectamos a los hijos de esa manera. Cuando no somos también de alguna manera rígidos en ese sentido de que también Dios nos pide la vara a los hijos, Dios nos pide también que les enseñemos las consecuencias, de que veamos eso, pues sí, ¿no? Cuestiones del pecado que se toma con seriedad. Que también Dios nos ayude a eso, a hacerlo lo mejor posible. No somos como Dios, Él sí sabe disciplinar a sus hijos, Él sí sabe cuáles son nuestros límites. Él nunca nos amenaza y nos deja así como, no, Dios es bien pasalón, ¿no? Hace todo de manera perfecta. Hay que pedirle acerca de esa sabiduría y decirle, ayúdame, porque lo que menos quiero es que mi hijo se pierda. Entonces, esa es la lección de hoy, hermanos. Vimos 3 cosas, ya nomás a lo mejor un par de participaciones. Estábamos viendo enseñar la escritura, y nos dio varios consejos de la corrección, y ya lo último vimos advertencias, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces yo creo que eso que nos dice nuestro hermano Adrián, pues también es con mucho de la ayuda y gracia de Dios, de que nos ayude a cuidar las amistades de los hijos, porque pues sí, Jesús oró, no ruego que los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. No nos queremos en una burbuja donde es inevitable, hermanos, que vean la maldad y pase cerca de ellos. Déjenme les paso un consejo que yo considero sabio y no lo escuché de una persona cristiana. Y creo que, no sé si ya lo comenté a alguien o hasta aquí, pero me recordó el padre de una adolescente que dice, no, yo no me gusta dejarlos ir a las tardeadas, ahí es que la disco y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo prefiero evitar que tengan contacto. De mi hija no dudo que tenga malas intenciones, es una buena niña, tiene un buen alto rendimiento, puros 10, llora cuando se saca 9.9 y así. Y dice, pero yo lo que he hecho, me la he llevado y he comprado droga y le digo, mira, así es la droga. Tienes que verla, huélela, tócala. Yo no quiero que te metas en esto, porque algún amigo, si te llega a ofrecer esto, tú lo tienes que rechazar inmediatamente. Y también platico de las consecuencias que hace, que es eso, porque dice, a lo mejor va a pensar, no, no sabe ni cómo es este. Pues no sé, tal vez ese consejo tal vez suena muy extremoso. En nuestro caso, digo, se evita que no vayan a ese tipo de lugares. Pero qué tal si algún día se lo topan y va a pensar, ah, pues a lo mejor es como una hierbabuena, no pasa nada. Y dice, no, 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 no andes haciendo eso, pues que hicieron unos brownies con hierbabuena o algo. Y no olvides eso es terrible. Entonces, bueno, yo considero en cierta manera algo sabio. Tienes que ayudarles a cuidarse de las amistades. Y el padre, pues al parecer él tuvo un pasado, ¿no? Y lo que menos quiero es que termine en un ambiente como el que yo andaba. Entonces yo sí le digo, mira, así es esto, o olvídate de tocar este tipo de cosas. Yo tengo que asegurarme de que ella lo conozca. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas prácticas hay que pedirle a Dios, ¿no? Al mismo tiempo, de todo lo que ya vimos, la palabra de Dios en primer lugar, ¿sí? Pues sí, entonces que Dios nos ayude, ¿no? A ser sabios, pues tenerlos en las manos. Pues me quedo mucho, ¿no? Con tener esas conversaciones de lo que dijo él, del pecado, de la muerte, del infierno, del juicio, también de la gracia y de la misericordia, dónde se encuentra ese perdón de pecados y empaparlo siempre de eso, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? Y a lo mejor también no nos cuide de llevar a extremos esos consejos. El Espíritu Santo, que sea el que nos diga qué hacer en cada circunstancia y en cada situación, ¿no? Que nos dé esa sabiduría. Vamos a orar, ¿qué les parece?